Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Las 4 y 5, hora menos en Canarias. Antes de comenzar con los motores a poner las calles, ya sabes que siempre nos gusta reflexionar sobre cosas que pasan en cualquier parte del mundo. Y nos la llevamos a nuestro terreno, porque siempre le sacamos las cosas positivas, el lado positivo. Y la vida mola, o sea que es importante que prestes atención. Fíjate, en Estados Unidos, el presidente Trump ha aprobado una reforma fiscal que supone una considerable bajada de impuestos a las empresas y a las grandes fortunas, algo que evidentemente va a repercutir de forma negativa en las clases más bajas. Bueno, pues antes de que saliera adelante esta propuesta, muchas compañías criticaron esta medida. Consideran que no es justo que sus empleados terminen pagando casi más impuestos que la propia empresa, pero las protestas cayeron en saco roto. Ahora estas sociedades y grupos empresariales han encontrado la forma de hacer revertir esta injusticia. Hay una larga lista de compañías estadounidenses que han anunciado que destinarán una partida presupuestaria de bonus para sus trabajadores. Por ejemplo, el grupo Walt Disney ha apartado ya 175 millones de dólares y es que ese dinero va a servir para ingresar una paga extra de $1,000 a cada uno de sus 125.000 empleados. Los otros 50 millones se van a destinar a programas de formación. Como decimos, hay compañías que están indignadas. Por ejemplo, el grupo bancario JP Morgan también ha reaccionado a la reforma fiscal y ha anunciado que subirá el sueldo de sus 22.000 empleados un 10%. ¿Eh? Una subida de sueldo de un 10%. Esto es muy curioso. Este país es muy curioso donde la cultura social no llega impuesta por la clase política, sino por el tejido empresarial. Es alucinante. Es que me alegra saber que ante la falta de sentido común que parece que reina últimamente en la Casa Blanca, pues que haya personas influyentes en todos los Estados Unidos que están conservando la razón. Me hace sentir bien. Estamos en directo en la cadena COPE. Ahora sí que sí, comenzamos en España en directo a poner las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hola, Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo ha ido el fin de semana?
Bueno, ha ido bien, ha ido bien.
Pero la torno la abandona, bueno, ¿sí?
Va mejor, pero es que a estas horas ya de la noche, tú imagínate.
Ya.
4:08 de la madrugada.
Ya.
Una tiene la garganta ya, que es que no le va.
Has
no
tenido
va.
Que gritar
desde
mucho
las 8 de la
el
mañana,
fin de semana.
Despierta.
¿Has tenido que gritar mucho el
no,
fin de...?
No, no, simplemente no. Nada, que llevo desde las 8 de la mañana despierta y eso pues influye.
Vaya, pasa, que, claro, con resquemor aquí aguantando. Pues venga, que a las 6 nos vamos y hasta las 5. ¿Qué les contamos
vamos
a
con
nuestros
ello.
Ponedores?
Pues mira, en los próximos minutos vamos a contarles cómo Internet influye en nuestras vidas, mucho más de lo que nos creemos. Todo esto a partir de una noticia que saltaba hace pocos días en la que el escritor Lorenzo Silva anunciaba que abandonaba Twitter.
¿Ah, sí?
Sí, no se ha salido de la red social, pero dijo que ya iba a dejar de chatear, de hacer comentarios, de hablar con la gente que, bueno, pues trataba de mantener una conversación con él, que le quita muchísimo tiempo, que además a veces no le lleva a ningún sitio.
Ya.
Así que nada, bueno, recordemos que nuestro país es uno de los de mayor consumo en redes sociales.
Qué fuerte.
Tremendo. Tenemos buenas noticias relacionadas también con el hábito de lectura, y es que según el último barómetro está creciendo el número de personas que dedican su tiempo a leer.
Qué bien.
A comprar un libro y a echarle una ojeada.
Pues
nuestro coach, Jorge Casesmeiro, nos va a hablar de este tema. Esto será antes de las 5.
Está muy bien. Estamos en directo haciendo contigo el primer despertador de la radio. Fíjate si somos chulos, que te ofrecemos hasta la información del tiempo.
Mira, en el extremo sur peninsular, en el área del Estrecho y en Melilla, va a estar nuboso o cubierto. Y se esperan precipitaciones, sin descartar además que sean ocasionalmente fuertes y que vayan acompañadas de tormentas e incluso de granizo en
wow.
el Estrecho. De forma más débil, también está previsto que llueva algo, pues en el sureste peninsular, en el área de Levante, principalmente por la mañana. En Canarias también algunos chubascos que puntualmente podrían ser fuertes y con ocasionales tormentas en el norte de las islas de mayor relieve, en Lanzarote y en Fuerteventura. Poco nuboso en el resto del país. Habrá algunas nubes altas en la mitad sur peninsular y en Baleares, pero no va a llover. En el resto del país no vamos a tener que sacar el paraguas. ¿Cómo van a ir las temperaturas? Pues mira, las diurnas en ascenso. Este frío que hemos tenido el fin de semana parece que lo vamos abandonando poco a poco. y va a hacer un poquito más de calor en el noreste peninsular y también en Baleares. Y las nocturnas en ascenso, localmente notable en la mitad sur, en descenso en Canarias. También habrá heladas débiles en el interior, que esto es lo peor, porque ahora cuando vayas a coger el coche, lo mismo te toca rascar, cuidadito con la carretera como y está, no que si está helada, así que bueno.
Bueno, esto en cuanto al tiempo en este lunes 29 de enero de 2018. Afortunadamente nosotros, los ponedores de calles, pues estamos repartidos en cualquier punto. Nosotros aquí en el estudio de radio en la capital de España. Pero es que los ponedores están en cualquier sitio, están poniendo las calles y nos lo cuentan en el 950-6006. Y Gregorio ha cogido línea y va a hablar con nosotros. Gregorio, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas ahora mismo, hermano?
Pues mira, estoy llegando aquí a Puente Genil, donde tengo que descargar.
¿Has salido de dónde?
Yo he salido de Bailén, pero la mercancía viene de Bimbo, de allí, de Conlada.
Es que, claro, estáis ahora de un lado a otro por todos los sitios. Es que la carretera ahora por la noche es todo el mundo repartiendo.
Sí, tenemos que llevar la mercancía a tiempo para los consumidores.
Qué bueno. ¿Qué tal camión llevas?
Pues muy bueno, este llevo ahora un DAF, es bastante, es nuevecito.
Dale un par de golpecitos ahí al salpicadero, por encima del volante, dale a ver cómo suena.
¿Eh?
Aire, es de los buenos, ¿eh?
Sí, este sí.
Manuel, buenos días.
Buenos días, Pulpo y compañía, y vea, y viva España.
Sí, señor.
¡Viva!
Claro que sí. ¿Por dónde andas, Manuel?
Pues aquí en Valencia, Manises, cortando piezas por láser de alta precisión para maquinaria.
¿Y qué está cortando? ¿Algo de
hierro, metal.
A tope. ¿A qué hora has empezado a cortar?
Pues lo mío es empezar a las 6 de la mañana, pero desde que empezasteis con la radio del Pulpo, pues me he levantado y me levanto a las 4 de la mañana para escuchar. Hoy empiezo antes y no me importa. Me abro mi empresa, empiezo a trabajar solo y cuando vengan los chavales ya tienen la máquina preparada, pero yo me levanto a las 4:00 y 4:00 ya estoy trabajando. Y a saco con vosotros. Y luego la cope con Carlos.
¿Con Carlos Herrera? Madre mía, Manuel, pues te lo agradezco mucho. ¿Qué vas a hacer con el diploma? A ver si lo vas a recortar con la máquina.
Quita. Muy orgulloso voy a estar de tenerlo y cuando hoy lo diga en casa, que ella me va a coger el teléfono, bueno, va a ser la leche.
Qué bueno.
Este es mi regalo de Navidad.
Poniendo las calles.
Estos ponedores marcaron el teléfono gratuito del estudio 950-6006. Nos demostraron que nos estaban escuchando, nos contaron cómo ponían las calles y lógicamente ya tienen todos el diploma oficial de ponedor de calles, con tu nombre, con el logotipo del programa, con el logotipo de la cadena COPE y con nuestra bandera de España. Con lo cual, si tú estás poniendo las calles ahora, llámanos 950-6006 porque hay un diploma para ti que te está esperando.
Ese es el teléfono que tienen que marcar para el diploma, pero también pueden contactar con nosotros gracias al correo electrónico poniendolascalles@cope.es y también a nuestras redes sociales. Ahí estamos durante toda la mañana leyendo los mensajes que nos vais dejando, comentando el programa. facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles.
Estamos en directo en España. Estamos ya a lunes, comenzamos semana 29 de enero. Juntos vamos a por el lunes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y aquí que, bueno, nos educaron bien cuando éramos pequeños, damos las gracias uno por uno a los ponedores que nos van siguiendo en redes sociales. En Facebook doy la bienvenida a Fran, a Cris, a Agustín, a Lucía, a Loreto. facebook.com/poniendolascalles.
Como una promesa eres tú, eres tú. Como una mañana de verano, como una sonrisa eres tú, eres tú, así, así, eres tú. Toda mi esperanza eres tú, eres tú, como lluvia fresca en mis manos. Fuerte brisa eres tú, eres tú. Thank you.
Grande Mocedades sonando en directo, 4:16 de la mañana, hora menos en Canarias. Un montón de gente que está en la cama intentando dormir, pero no puede. Mi abrazo a los insomnes y a la gente que está enferma, que también nos está escuchando y que, bueno, que recibe un alivio de parte de todo el equipo de Poniendo las Calles. Comenzamos con música española, con Mocedades, con este Eres Tú, que nos sirve para asomarnos a nuestro facebook.com/poniendolascalles y te vamos a contar lo que están haciendo ahora mismo nuestros ponedores.
Pues mira, Chechu Sanz, que dice, ánimo, Bea, que yo estoy igual que tú, llevo desde las 8 de la mañana, pero mi jornada acaba hoy a las 3, por si te sirve de consuelo, y luego el peque. Yo ya llega un momento en el que creo que yo ya me voy a acostar,
claro,
a eso de las 9 de la mañana.
Claro, vas empalmando luego todo, una cosa con otra, madre mía.
Creo que me acostaré. Bueno, tenemos también a Eva Cano, que dice, buenos días desde Dolores, Moninas a tope, preparando disfraces para el carnaval. Tenemos también a Eugenio Quintana, poniendo las calles en Almusafes, en Valencia. Qué un abrazo. Esperanza Ortega, que dices, por San Lunes, nosotros nos quedan 4 días para ver la carita del nuevo miembro de la familia, Julián. Anda. Qué nervios, lo
qué
comparto
bueno
con ustedes. Porque sois como de la familia. Y también Pilar González, que dice, muy feliz porque por fin voy a ser abuela. O sea, tenemos
ya
aquí a Esperanza y a Pilar,
bueno,
que son abuelas ponedoras,
sí,
de calles.
Señor, qué bien.
Una abuela ponedora, nos dice Pilar. Rafael Fernández, vamos ponedores a empezar la semana con alegría desde Boadilla. Ahora estaré 2 días sin poner las calles porque libro, pero el jueves vuelvo a ponerlas. Un saludo y felicitar al balonmano español.
Sí, señor, ahora lo íbamos a hacer.
Sí, sí. Joaquín Garrido, también, que tengáis buen lunes, ponedores, orgullosa de la selección española de balonmano. Viva España, un saludo. Y Quique Antón dice, hola ponedores, aunque siempre escribo desde Sevilla, mi ciudad, hoy me encuentro en Tenerife porque estoy cuidando a una hermana que se ha puesto enferma.
Ay, pues nada, que vaya todo muy bien. Nosotros estaremos aquí dando un poquito de vida hasta las 6 de la mañana en Poniendo las Calles. Doy la bienvenida a Andrés Paloma, a Paco Atienza, a Gloria Mateo, Miguel Díaz y Pachi García Carmona. Son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Y Emilio JCD, muchísimas gracias por seguirnos aquí. El que nos siga se le menciona para darle las gracias y la bienvenida. Bueno, te lo comentábamos al principio, Lorenzo Silva anunciaba hace ya unas semanas que abandona Twitter, que se va de Twitter, que le dice a Twitter, verde las han segado, ahí te quedas. Aunque no se marcha de la red social en sí, él dice que va a seguir utilizándola como herramienta de trabajo para señalar sus citas y sus actividades, pero sí que va a dejar de interactuar con ella, o sea, que va a dejar de responder y chatear con la gente que le escriba a él. No, eso dice que está muy cansado. Roberto Pablo, ¿qué más sabemos?
El escritor se ha justificado diciendo que la pertenencia a esta red social le hacía perder el tiempo. Explica que le estaba apartando de cosas importantes como su blog y su página web y que, lo que es aún peor, había terminado convirtiéndose, según sus propias palabras, en una interacción empobrecedora con embozados que generan audiencia a la plataforma de otros y por ende valor económico para ellos, pero que merman la calidad de mi existencia y no aportan nada a mi persona. Toma ya. Dicho esto, la polémica estaba servida. No podemos olvidar que España es uno de los países del mundo de mayor consumo de redes sociales. De hecho, estamos entre los primeros puestos en el uso de WhatsApp. Y la pregunta que ahora está en el aire es si Internet nos ha cambiado como seres humanos. En el fin de semana de COPE hablaron con Andy Stallman, que es el autor del libro Human of On, centrado precisamente en esta cuestión. Lo primero que tenemos que saber es cómo se le ocurrió dedicar todo un libro a intentar dar respuesta a esta pregunta.
Trabajar con marcas, con empresas, con instituciones, con organizaciones hace más de 20 años y en cada reunión que entraba los directivos me preguntaban, bueno, ¿qué pasa con Internet? ¿Hacia dónde va el mercado? ¿Hacia dónde van los clientes? ¿Hacia dónde va el futuro? Y al final, trabajando, escuchando, viajando, aprendiendo, cuestionando, dudando, al final dije, bueno, sería bueno poder hacer una captura de este momento histórico que estamos viviendo y protagonizando y poder compartirlo para poder iniciar un despertar, una conversación, poder sacudir un poco las conciencias de que no necesariamente lo que nos está pasando es lo que nos gustaría que nos está pasando, y si queremos cambiar lo que nos está pasando, pues hay que ponerlo sobre la mesa, ¿no?
Bien claro, una vez estudiado el comportamiento humano tras la llegada de las tecnologías, la conclusión es obvia para Stallman. El problema de las nuevas generaciones es de comunicación verbal. Les cuesta expresar sus sentimientos cara a cara, aunque no tienen ningún problema hacerlo a través de las redes.
Hay un gran déficit en las habilidades sociales. Es como si el mundo necesitase conectarse con los demás a través de la pantalla. Hemos dado a luz una sociedad smartphone céntrica y de alguna manera el gran desafío que nos convoca es poder volver a construir una sociedad humanocéntrica. También por otro lado, no me gusta demonizar a las tecnologías. Creo que los progresos hay que recibirlos con los brazos abiertos, pero luego, una vez recibidos, también reajustar aquellas cosas que por la velocidad del cambio no hemos sido capaces de ajustar sobre la marcha.
A pesar de esto, el psicólogo y experto en la creación de marcas no demoniza las nuevas tecnologías. De hecho, afirma que tienen más ventajas que inconvenientes, aunque se hayan magnificado lo malo. Llegados a este punto, Stallman apuesta por empezar a hacer un buen uso de esta herramienta que se nos ha dado.
Y hoy lo que está pasando es que mucha gente asocia a transformación digital o a era digital simplemente con la incorporación de una pantalla. Y me voy a los colegios. Y aparentemente incorporar un iPad a la clase ya es entrar en el siglo XXI, cuando en realidad los niños no necesitan más datos, sino que los maestros tengan una nueva mentalidad. ¿Cómo podemos hacer que los chicos descubran un mundo nuevo si los estamos enseñando con mapas viejos? Yo creo que la pedagogía y la educación necesitan reinventarse, poner a la tecnología en el lugar que merece.
El psicólogo pone la mirada en los jóvenes. El sistema educativo se ha quedado obsoleto, pero cuidado, tampoco nos pasemos de modernos.
No se trata de que los niños en los colegios diseñen robots o máquinas. El desafío es que aprendan a no parecerse a ellos. Y de nuevo, las habilidades sociales, como creatividad, como curiosidad, como empatía, como relación, como diálogo, como comunicación, no están siendo puestas en valor. Y eso es un gran déficit que hace que estemos educando a niños que no van a estar preparados para este nuevo mundo. Es apasionante el nuevo mundo, lleno de oportunidades el nuevo mundo, increíble el nuevo mundo, pero si no preparamos a los chicos para que aprendan a vivir entre estos dos nuevos mundos, el online y el offline, el futuro se presenta complejo.
Vale, bueno, pues al final con las nuevas tecnologías tenemos que ir hacia un modelo de profesor que inspire, que despierte la inquietud de sus alumnos. La geografía y la historia ya le van a encontrar en sus tabletas. No solo eso, Stallman afirma que lo que estamos viviendo ahora es solo el principio.
Algunos especialistas dicen que lo virtual ya es más real que lo real, ¿no? Y al mismo tiempo uno se pregunta, y yo lo pregunto en Humanofón, ¿mi realidad y la vuestra es la misma? Mi realidad y la de mi mujer es la misma. Podemos convivir en un mismo espacio físico, en un mismo espacio temporal, pero no necesariamente estamos viviendo una misma realidad. El impacto tecnológico en nuestra percepción de la realidad evidentemente está llevando esta idea de noción ya no de tiempo y espacio, sino de qué tipo de mundo estamos viviendo a otro nivel.
Este psicólogo nos pide que pensemos cómo vamos a afrontar el tener que convivir dentro de 20 o 30 años con seres mitad humano, mitad robot.
Hay aspectos de la tecnología que son más exteriores, como los coches autoconducidos o los aviones autoconducidos y demás, y hay otras que son mucho más intrusivas, ¿no? Ese encuentro que se estima que para el año 2040 o 2050 se dará entre la biología y la máquina para crear un nuevo ser humano, mitad máquina, mitad ADN humano, ¿no? Y a partir de entonces, ¿qué tipo de humanidad estaremos sintiendo? ¿Será una continuidad de esta humanidad? ¿Será el fin del ser humano tal y como lo conocemos y entraremos en una nueva dimensión humana? ¿Será mejor? ¿Será peor? ¿Quienes programen este software o estos algoritmos serán los buenos o serán los malos?
Esperemos que sean los buenos, como aquí, como los buenos ponedores, que no hay que venirse abajo, ¿eh? Ya sé que agobia un poquito, porque es cierto lo que nos está contando, pero bueno, las nuevas tecnologías están cambiando a los humanos, nuestros hábitos, nuestros comportamientos y nuestras necesidades, Pulpo. Puede que no sea del todo malo, pero hay que tener cuidado y seguir fomentando las relaciones humanas, piel con piel, ya me entendéis, como hacemos aquí, en Poniendo las Calles.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope. Está pasando. Estás en COPE.
Algo interesante, miren, el Ministerio de Empleo propone...
Está pasando los fines de semana con Cristina López Slichter.
Esta semana, al abrir un periódico...
Está pasando también mientras duermes de lunes a viernes a 1:30 en la noche con Adolfo Arjona.
Pero estas historias son las de...
Está pasando mientras pones las calles a las 4 de la madrugada con Carlos Moreno, el Pulpo.
Nosotros aquí encantados con nuestros ponedores.
Está pasando en el campo, en Agropopular los sábados con César Lumbreras.
Los últimos datos del Ministerio de Agricultura...
Está pasando. Estás en COPE.
Get down and slip it up. You don't have to leave no more. Only got 4 hours to learn your manners. Never felt so close to you before. Don't you.
Get it done.
Los Dover sonando en COPE, 4:27 de la mañana, ahora menos en Canarias. Tenemos un montón de vías de entrar en contacto con nosotros a través de Facebook, a través del 950-6006. Tenemos también un concurso, un juego en nuestro Facebook. Te puedes llevar ni más ni menos que 75 CDs de estos que me voy yo digitalizando en casa, que tengo que ya no me caben. Bueno, pues se los quiero regalar a mi audiencia, a mis ponedores, a mi equipo. ¿Qué tienes que hacer? Pues cogerte un cartel, hacértelo manualmente, un cartel que ponga "soy ponedor". Lo muestras a cámara, te haces una foto y me lo subes en la publicación de la que habla el concurso. Verás dos torres de CDs que son las que te puedes llevar. Entra en facebook.com y ahí es donde me tienes que subir la foto que indique que eres ponedor. 4:27, hora menos en Canarias. Hay un montón de ponedores que se presentan en nuestro WhatsApp de audio, 662-942-605, ponedores que tiran de placa.
Soy Pedro de Murcia y soy ponedor.
Grande, Pedro.
Hola, Bea y Pulpo.
Hola.
Me llamo Elian.
Hola, Elian.
Y mi papá es un ponedor.
Onda. Hola, Pulpo. Soy el amador. Estoy preparando la furgoneta para irme al mercado con mi hijo Richard. Y somos los ponedores. Richard, saluda a Pulpo. Ay, no te quiero saludar, payo. Adiós.
Vamos, ese Pulpo, esa Bea, esos ponedores. Fran Casel, Mario, desde Zaragoza.
Yo soy ponedor, ponedor, ponedor. Yo soy ponedor, ponedor, ponedor.
Buenos días, Pulpo y Bea. Aquí David, desde Elda, haciendo punteras de seguridad con mi colega el Ferni y el Tony. Nada, mandaros un saludo por el estupendo programa y somos ponedores.
Así nos lo dejaban en el 662-942-605, nuestro WhatsApp exclusivo para notas de audio. 662-942-605. Estoy viendo las fotos que estáis subiendo para llevaros los 75 CDs, pero joder, no me mandéis fotos de vosotros solos. Tenéis que aparecer con el cartel que indique que sois ponedores. Como cuando en Estados Unidos detienen a alguien que tienen la ficha delante, pues lo mismo, hay que ponga "soy ponedor". 4:29, hora menos en Canarias.
Vamos con las noticias, Pulpo, porque el tema está coleando desde este verano. Ha llegado hasta ahora, hasta el mes de enero. Al parecer, en los últimos meses, varios vecinos de Jadraque, en Guadalajara, han alertado de la presencia en los alrededores de un felino de considerable tamaño. Ellos dicen que eso no es...
No es un gatito.
Un gato montés.
No.
Ellos dicen que eso tiene una pintaca de cosita grande. Ya. O sea, ya tirando a pantera, jaguar o algo así.
Claro, que se podía pagar por verle, ¿no?
Efectivamente. Todos los que lo han visto afirman que similar, como te digo, una pantera, y claro, la alarma en toda la zona de la Sierra Norte es importante. La Guardia Civil reconoce que las llamadas dando la voz de alerta son cada vez más frecuentes, pero a pesar de las batidas que se han realizado, las autoridades todavía no dan con el sospechoso animal. El último aviso se produjo hace una semana, cuando unos jóvenes afirmaron haber visto pues a una especie de felino grande andando de forma pausada. Hay grabaciones. Claro, uno nunca sabe si este tipo de grabaciones son una coña, que te estén gastando una broma. Pues claro, te pueden decir que solo han grabado ahí y no es de la zona. Pero bueno, desde el Fondo Mundial para la Naturaleza han descartado la existencia de un felino de esas características en libertad en este hábitat. Pero yo esta afirmación no la tendría tan claro, porque claro, es cierto que estos animales no son autóctonos,
no,
podríamos decir. Pero claro, si alguien lo ha tenido en su casa, tú ya sabes que hay gente que ha tenido tigres en su casa.
Sí,
y leones,
cocodrilos y serpientes raras y largas, grandes.
Imagínate que lo ha tenido en una finca, a la pantera. Sí. Y que se le ha escapado.
Ya.
Y la pantera lleva 6 meses
ahí buscándose la vida,
paseándose por la Sierra Norte. La gente la ve, anda, alucina. Y claro, esto un día puede armar la zapatiesta, como diría aquel. Estaremos pendientes del misterio. Si algún ponedor lo ha visto, que nos lo cuente y sobre todo que llame a la Guardia Civil a ver pues si dan con el bicho de una vez por todas. Y la gente descansa porque, oye, en Jadraque están asustados, ¿eh?
Es que es para estarlo, ¿eh?
Un día sales de la puerta de tu casa y te encuentras con
una
el bicho.
Una pantera y no veas.
Y dices, a ver, ¿qué hago? Bueno, si algún actor nos está escuchando, puede que esté ante su gran oportunidad. Porque mira, el director Steven Spielberg está buscando intérpretes de habla hispana para su próxima película.
Esto es de West Side Story, qué bueno.
Bueno, te suena, ¿no?
Sí.
Claro, de West Side Story, el director se ha animado, Steven Spielberg se ha animado con su primer musical y ha pensado en hacer un remake de este drama neoyorquino.
Anda.
La historia, ya sabes, que es una especie de Romeo y Julieta, un tanto modernos, bueno, ya no tanto, esto en los años 50, en la que la acción, hombre, pero es que lo de Romeo y Julieta, tú imagínate.
Oh, más todavía.
Pues, más antiguos, bueno, en esta la acción se traslada de Verona hasta Nueva York. Aquí hay dos pandillas enfrentadas, una de ellas es la de los puertorriqueños, y Natalie Wood, que tú sabes que era una actriz de aquella época lo más
impresionante,
hizo de hispana, y ella no lo era, ¿vale? Entonces, en esta ocasión se quiere que el personaje de María y de el resto de la familia de María, que son puertorriqueños, estén interpretados por actores latinos. Así que ha dicho Steven Spielberg que quiere que hablen español. La película original, estrenada en 1961, ganó 10 Oscar, incluido el de mejor película. Veremos a ver qué hace Spielberg. Le llaman el Rey Midas de Hollywood. Seguro que algo bueno saca de ahí.
Hay un documental en YouTube que recomiendo a todos los ponedores que le echen un vistazo, y es cómo se grabó la banda sonora de West Side Story. O sea, es una auténtica pasada. La de días que se tuvieron que pasar los cantantes de la banda sonora, entre ellos José Carreras, ensayando en casa del director. Espectacular, qué banda sonora y qué de ensayos. Y un José Carreras súper jovencito y con mucha mala leche porque no llegaba a los tonos.
Ya. Qué curiosidades, de todos modos, del mundo del cine.
Impresionante.
Hay cosas que no sabe uno cómo salen bien y al final salen perfectamente.
Y sale muy bien. Y este fin de semana he visto La La Land y bueno.
Oye, a mí me encantó.
Sí, o sea, a mí me gustó. No, no es para. O sea, no me la compraría en Blu-ray.
Sí, yo sí, ya la tengo.
Sí, pues sí.
Bueno. Lo del cambio climático parece que no es un cuento chino. Aunque parezca que sí, pero no. Este invierno nos está dejando imágenes bastante impresionantes, sobre todo por lo extrañas que son. Vimos nevado el desierto del Sáhara y ahora nos llegan vídeos y fotografías del desierto del Tabuk en Arabia Saudí, nevado también. Estamos hablando de una zona cuyas temperaturas mínimas no suelen bajar de los 25 grados. En la región hay una zona de montaña cuyo pico más alto asciende a los 2.500 metros y allí dicen que sí que suelen producirse en invierno algunas nevadas, pero vamos, que tampoco una cosa que loco. Pero claro, la cota nunca desciende tanto como lo ha hecho en esta ocasión. Desde luego que la imagen que ha dejado la tormenta que se produjo el pasado jueves es inédita en un desierto con temperaturas mínimas de 25 grados, nevado. Todo el mundo se echó a la calle fascinado al ver su desierto teñido de blanco. Vamos a subir luego alguna imagen a nuestras redes sociales. Y tú sabes que se están celebrando hasta ahora los Grammy, ¿verdad?
Es correcto, sí.
En Nueva York se celebran los Grammy. Vamos a escuchar a uno ya de los vencedores, Bruno Mars.
Sí, señora.
Uno de los 5 nominados a Mejor Álbum del Año. Yo te digo a mí que es de mis favoritos. Esta canción ya se ha alzado con el de Mejor Canción.
La Mejor Canción.
Vale, sí. Él también opta a Mejor Álbum. Vamos a escucharlo poco a Bruno Mars.
Música arriba. Grammy a la mejor canción del año. El Grammy equivale, digamos, al máximo galardón. El máximo galardón en la industria de la música. Equivale, por ejemplo, a lo que es un Oscar en el cine. Pues Bruno Mars era uno de los favoritos y lo va cumpliendo poco a poco, ¿eh? No estamos solos, aunque sea lunes, aunque sean las 4:36 de la mañana, hay un montón de gente que se nos está uniendo a nuestra página en facebook.com/poniendolascalles. Mary Snow, buenos días. Juan Lagar Vázquez, Juani Cuaresma, Orlando Ávila, Felipe Fernández, Quique de la Iglesia, Fernando Flores Guevara, Jona Rodríguez, Amelia Cuadrado Gómez, Pablo Málaga, Andrés Paloma, Paco Atienza, Gloria Mateo. Son ponedores que nos acabáis de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Si tú no me sigues y lo haces ahora, yo aquí lo veo, te menciono y ya formas parte de nuestra comunidad de ponedores, los que vivimos un poquito al revés, pero con mucha alegría podemos decir que España funciona gracias a nosotros. ...4:37, hora menos en Canarias... ...con un teléfono gratuito en este estudio... ...en esta mesa donde se apoyaba Encarna Sánchez... ...hacemos contigo poniendo las calles... ...vamos a ver quién ha marcado el 950-6006... ...buenos días...
...hola...
...¿quién eres?
Soy Montse, hola. Buenos días
Montse, ¿por dónde andas?
Pues mira, por Santander...
...¿por qué parte de Santander es bonito?
Pues mira, por Santander ciudad... ...estoy en un concesionario limpiando a las afueras de Santander...
...ajá, ahora mismo que estás limpiando, ¿qué tienes ahí?
Pues el suelo, ¿el así suelo? Goteando el suelo un poco...
...y a tu derecha llegas algo...
¿Cómo si llevo algo? Sí. Hay coches y coches por todos lados...
...a tu derecha, a ver, toca con la mano un coche...
...mira...
...a ver... Muy bien. A ver si adivino qué parte del coche estás tocando. Dale venga. Un poquito fuerte, a ver. Eso suena maletero, ¿no?
No, la parte delantera.
Por eso he dicho la parte de adelante, ¿no?
Sí.
Qué bueno, Monse, hará fresquito en el concesionario, ¿eh?
Pues esto es como una nevera, hijo.
Claro, ¿y qué pasa? ¿Que no te deja la calefacción por la noche?
No tiene tan siquiera ni calefacción, tienen estufas de estas...
¿Hornillos?
Sí.
Y por la mañana os hacéis las tostadas ahí.
Espero que se las hagan.
Tú no porque no, ya te has ido, ¿no? Monse, ¿y qué pasa? Que bueno. Mientras estás ahí limpiando, estás con los auriculares y escuchándonos, ¿verdad?
Sí, estoy con los auriculares desde Arjona, un poquitín antes, porque yo empiezo un poquitín antes que vosotros.
Sí.
Acabo con... oigo acabar Arjona y ya empiezo con vosotros.
Ajá. Pues hay un montón de gente como tú en el gremio de la limpieza, ¿eh?
Pues sí, bastantes.
Mira, me está escribiendo Guadalupe, que está en Málaga, dice, Pulpo, yo también estoy en un concesionario. Fíjate, pues Guadalupe sí. Y Monse, dos ponedoras que estáis trabajando en lo mismo ahora mismo.
¡Opa, Guadalupe!
Monse, ¿y qué te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta del programa?
Pues pues casi todo. Digo casi todo, no quiero decir que no me guste algo. Quiero decir que es muy... A ver, es muy ameno, muy... nos lleváis a sitios donde no podemos ir, evidentemente, porque estamos haciendo lo que estamos haciendo.
Claro.
Pues a mí me encanta, por ejemplo, yo qué sé, cuando... cuando estás con Carlos, luego con el cocinero universitario los viernes.
Qué bien.
Sí.
Mira cómo te va saliendo ya todo el programa, ¿eh? Poco a poco.
Hombre, poco a poco.
Qué bien.
Con Bea me encanta cuando estáis ahí de debate o de discusión o de risas, pues así, me gusta. Hola, Bea.
Bea está ahora mismo esperando a que cuelgues para que le des los datos para mandarte el diploma.
Vale.
O sea que pues ahora la vas a tener para ti solita. Monse, pues okay. Te mando un abrazo enorme y las gracias porque formes parte de nuestra comunidad.
Gracias, Carlos.
¿Vale?
Y seguir así.
Bueno.
Es repetitivo, todos nos decimos lo mismo, pero es lo que hay.
Bueno, yo creo que hay que mejorar y crecer, y todavía tenemos que crecer más. Y eso lo vamos a conseguir que entre todos, ¿vale?
Muy bien, pues muchas gracias, Carlos.
Te paso con Bea para que le des tus datos y puedas recibir el diploma, ¿vale?
Ok, marco el 3.
Un besito al cielo. Hasta luego.
Venga, adiós.
4:40, hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Estamos en la cadena COPE. Gracias por estar con nosotros poniendo las calles y levantando España. Jorge Casimeiro, nuestro coach particular, personal de todos los ponedores. ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días a todos.
Fíjate, yo creo que estamos de enhorabuena, Jorge, porque leer... está claro que es muy importante y además el dato que me llama la atención es que cada día se lee más en España, por lo menos Así lo está diciendo el último barómetro de hábitos de lectura y compra de libros.
Pues así es, Pulpo. Esto son datos muy, muy positivos, muy concluyentes, y que las familias, los educadores, pues saquen sus conclusiones de este informe que está en internet y que podrán encontrar los ponedores en la web. El barómetro, efectivamente, publicado ahora en fresquito de enero de 2018, bueno, calentito que se dice, ¿verdad? Uh-huh. Recoge del año 2017... pues unos datos bastante positivos, ¿no? Esto se lo debemos a la Federación de Gremios de Editores de España, a la que le damos la enhorabuena, uh-huh, junto con el Ministerio de Educación, la Secretaría de Estado de Cultura y, bueno, la empresa que ha realizado pues este estudio, ¿no?
Uh-huh. ¿Tienes algún ranking, algún listado de los grandes éxitos de los libros de los últimos tiempos?
Pues mira, sin entrar mucho en los porcentajes, ¿verdad? Pero en trazo grueso aumenta el número de lectores de libros. También podemos decir que los españoles ahora leen más por ocio, y hay más españoles que leen por ocio, es decir, en su tiempo libre, lo que está muy bien. Luego podemos decir que, pues, por comunidades, Madrid sigue liderando el índice de lectores, pero que hay comunidades que registran un mayor crecimiento en la lectura de libros en tiempo libre, como Navarra, La Rioja, Asturias, Murcia, Castilla-La Mancha o Andalucía, por ejemplo, ¿no? Y después que mejora también, esto es interesante, de cara al servicio público, la valoración de las bibliotecas en casi todas las comunidades de España. O sea que también, pues, enhorabuena a todas las personas que trabajan en estas bibliotecas, ¿no?
Está muy bien, y además que como también está dándose a conocer y metiéndose en la sociedad el consumo de la lectura digital, está muy bien. ¿Cómo está el tema del papel o el digital ahora mismo?
Pues mira, va creciendo, efectivamente un 20% dicen que ya se leen libros en su tiempo libre en soporte digital, aunque sigue habiendo una mayoría que, digamos, que lo hace en papel, pero ese lector digital pues dice que va leyendo más, o sea, va leyendo más que el lector en papel, o sea, que lee más libros o consume, por así decirlo, más libros, ¿no? La lectura de libros en formato digital, pues es menor que, sin embargo, que la de prensa o redes sociales, ¿no? Pero va creciendo, pero se ha aumentado. Creciendo. Dicen que desde, por lo menos, desde un 11 y pico% en 2012 al 27,2% de 2017. Hay que decir que este tipo de estudios se frenó en el año 2012, o no sé exactamente por qué, y se ha recuperado, ¿no? O sea, se dejó hacer por algún motivo, se ha recuperado. Entonces tenemos, digamos, los datos que se pueden comparar de 2012 a 2017, y esa ha sido la sorpresa, que ha sido positiva, ¿no?
Te veo que has empollado un montón.
Bueno, es que ya sabes que esto a mí me interesa, y creo que es muy interesante también para todos los ponedores, ¿no? Que tengan esto, primero porque les recuerda, ¿no?, lo importante que es la lectura, a los jóvenes por la formación, a los adultos por lo que es así, y a la gente mayor porque es un estímulo para la cabeza también, ¿no?
Para mucha gente leer es un poco de pereza, ¿no? Un poco de búfara ponerme a leer, pero como te enganches a algo, no puedes dejar de leer. Es una gozada.
Ahí está. Y esto, pero claro, esto hay que ir cultivándolo, como dices, con ese esfuerzo. Yo fíjate que los chicos, los menores, tienen aquí un gran protagonismo. El 80% dicen entre 10 y 14 años son lectores frecuentes. Luego pasa lo que sucede en la adolescencia, que a veces se deja de leer un poco, pero está creciendo, por otro lado, el peso de la lectura digital. Es decir, los chicos que antes dejaban de leer el libro, pues en la adolescencia ahora no dejan de leer, sino que cambian de formato y acceden a otras cosas. Bueno, está bien.
Bien. ¿Eh?
Y luego, pues, también es curioso, pero esto ya lo sabíamos, ¿no?, que las mujeres leen más libros que los hombres, leen más libros, más revistas y más redes sociales, pero los hombres leen más prensa, se leen más cómics, más webs, más blogs y más foros, ¿eh?
Claro.
O sea que ahí, de alguna forma, también se compensa.
Lo importante es leer, ya sea de una cosa o de la otra, y cuando te pones a leer es porque te está interesando lo que tienes delante de los ojos, que eso está muy bien. ¿Qué crees que nos puede, no sé, faltar para mejorar un poquito estas cifras?
Pues mira, curiosamente la gente se queja mayoritariamente del tiempo. Cuando le dicen, ¿usted qué le falta para poder leer? Dice, tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que precisamente estos formatos digitales, como se pueden consumir de forma también como más rápida, pues hace que la gente lea más, ¿no? Yo añadiría que hace falta un espacio adecuado, unas condiciones, un silencio, ¿verdad? Son cosas a veces que son como lujos. Sí. También hace falta inversión, ¿eh? Porque el 80% de los lectores digitales lo han hecho teniendo libros de forma gratuita, es decir, que se compra, el que se pueda ahorrar el librillo, se lo ahorra, que también es razonable. Y luego añadiría ese esfuerzo que has mentado, o sea, el esfuerzo del lector por leer, para leer algo que merezca la pena, y el del gremio y las instituciones para fomentar la calidad, no más allá de ese fast food literario y de esas cosas de grandes éxitos y de taquillazos. Pues vamos a intentar hacer un esfuerzo para conservar también lo que merece la pena, ¿no?
Pues Jorge Casesmeiros, desde Psicopaidos, se viene a poner las calles con nosotros. Muchas gracias.
Un abrazo a todos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4:46 de la mañana, hora menos en Canarias.
Toñi Martín dice, hola Pulpo y compañía, os sigo todas las mañanas mientras desayuno para ir a mi trabajo. Soy camarera de piso del Hotel Príncipe Felipe del campo de golf de La Manga.
¡Qué bueno! Peter Frampton, qué bonita canción estás escuchando en un programa de radio que se llama Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio a partir de las 6 de la mañana. Carlos Herrera está en COPE y Santi Climent es un ponedor que nos acaba de seguir en Facebook como Hugo Vital y como Miguel Ángel Félix Blanco o como Carlos Roldán Rojas o como Maider Sánchez de la Peña. Gracias por seguirnos. Aquí quien nos sigue se le menciona y se le da la bienvenida porque ya entra a formar parte de nuestra comunidad de ponedores. Nuestro teléfono gratuito 950-6006 es el teléfono que tienes que marcar para contarnos en directo cómo estás poniendo tú las calles ahora. Es el teléfono que te lleva a llevarte ni más ni menos que el diploma oficial de ponedor de calles. Alfredo, buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
¿Cómo estás, hermano? ¿Por dónde vas?
Estoy en Holanda.
En Holanda.
En Venlo.
¡Qué barbaridad! Por favor, ¿cómo está el tiempo por allí?
Ah, bien. Hay 4 grados nada más.
Ajá.
Pero bien.
Jolín, ¿de dónde has salido?
De Almería, de Vera.
Ajá. ¿Y cuándo saliste?
Salí el viernes.
Jolín.
El sábado.
El sábado. ¿Y cuántas horas calculas que te van a llevar hasta destino?
Ah, ya estoy llegando. Ya me quedan 20 minutos. Lo que pasa es que no descargaba hasta esta mañana.
Ajá.
Y ya me quedé a hacer la pausa aquí cerquita.
Qué barbaridad, Alfredo. Hay muchos que estáis ahora con el volante entre las manos, ¿eh?
Sí, muchísimo. Sobre todo somos todos de la rueda gorda, que son los que más andamos por la noche.
Es verdad. ¿Y saliste cargado ya en Vera?
Sí, sí. A mí dejan el coche cargado y ya yo lo llevo a destino a descargar y ya cargo después para abajo otra vez.
Ajá. ¿Eres de los que sabe lo que llevas o de los que no?
Sí, yo llevo verdura.
Ah, qué bueno.
Verdura, macho, de allí, de los invernaderos de Almería.
Qué bueno, principalmente tomate, quizá algo de brócoli.
Tomate, brócoli, pepino, berenjena, todo lo que se da por allí.
Qué gozada. ¿Tú sabes las granadas en España donde se cultivan?
Las granadas, y en Almería hay muchas.
Ah, en Almería también. Ah, perfecto, perfecto.
Sí.
Yo he descubierto año la granada con zumo de naranja y se lo doy a mi hija, lo preparo en casa y nos encanta, ¿eh?
Vaya, con un poquito de miel no veas.
Ah, qué bien, pues mira, luego ahora cuando llegue de hacer el programa me voy a tomar una granada con miel.
Pues sí, para estos fríos está bien.
Claro que
la
sí.
Piedra es muy buena, muy buena.
Qué bien. ¿Y tú de dónde eres, Alfredo?
Yo soy de Sevilla, pero llevo ya viviendo 30 años en Garrucha, en un pueblecito de ahí de Almería.
Yo creo que he estado por allí. Precioso, además, ¿eh?
Sí, Mojácar, estaba muy cerca de Mojácar y todo eso, la costa de Almería.
Sí, 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 he estado por aquella zona. Jolín, Alfredo, ¿y cómo haces para escucharnos desde tan lejos?
Ah, pues yo siempre, por la noche siempre os puedo escuchar. Bueno, puedo escuchar la COPE, pero solo por la noche.
Uh-huh. Eso siempre me ha llamado la atención.
Como el tiene de nocturno, pues siempre conduzco de noche.
Es verdad, me imagino que por onda media, ¿no? ¿Nos escuchas?
Sí, sí, onda media, sí.
Claro, me imagino, tremendo. Pues, Alfredo, te mando un abrazo muy fuerte, te mando también el diploma oficial de ponedor de calles y enseguida te vamos a volver a llamar para que nos des los datos y te mandamos el diploma, ¿vale?
Muy bien.
Alfredo, que tengas buena ruta, hermano.
Muchas gracias y que sigáis con el programa, que esto es muy ameno, nos hace un par de horitas muy agradables.
Bueno, de eso se trata, de que nos hagamos compañía y que levantemos España entre todos.
Muy bien.
Hasta luego, Alfredo. Gracias, hermano.
Venga, Pulpo. Gracias.
Hasta luego. 4:52, hora menos en Canarias.
Vamos, si te parece, Pulpo, con las noticias, porque hay muchas. Este fin de semana ha muerto el fundador de IKEA.
Sí.
¿Quién no tiene algo de la famosa cadena sueca de muebles en su casa?
Yo tengo muchas cosas.
Claro, una mesa, una librería, un pequeño tiesto. Al final siempre hay una chumina
sí. Que
dices, esto es de IKEA.
Mola.
Esto lo compré allí.
Esto me lo
bueno, la historia es que Ingvar Kamprad, que así es como se llamaba, ha muerto a los 91 años con una fortuna calculada en 64.000 millones de euros. La historia de este hombre es apasionante. Tiene sus luces y sus sombras también.
Sí.
Pero es innegable que es un ejemplo más de hombre hecho a sí mismo, gracias a su trabajo. Fundó IKEA con 17 años. Con el poco dinero que le dieron sus padres para premiar sus buenas notas, él dijo, voy a montar aquí una historia de muebles, que la verás tú, la voy a leer.
Tengo aquí estos bolígrafos y los voy a vender también.
Efectivamente, es que además empezó así cuando tenía tan solo 10 años. Para sacarse un dinero iba vendiendo cosas por las casas. Y cuando cumplió 17 le dieron un dinero y dijo, pues yo puedo hacer aquí el transporte de unos muebles que hacen a medida lo de aquí al lado.
Y esta mesa que la tengo aquí.
Tú imagínate. Bueno, pues esto empezó así. Ha muerto con 412 tiendas repartidas por todo el mundo. Si por algo era conocido Kamprad, era por su tacañería. A pesar de ser una de las fortunas más importantes del mundo, viajaba siempre en clase turista. Para desplazarse por su ciudad, lo hacía en transporte público. No tenía chofer. Él sí que conducía un Volvo.
Un Volvo muy antiguo.
Que tenía desde el año 1993, que no hubo manera que se desprendiera de él.
Dice que le funcionaba y que para qué lo iba a tirar.
Bien y que para qué iba a comprar otro coche.
Sí.
Compraba ropa de segunda mano. Y se ha llegado a decir que solo se cortaba el pelo cuando viajaba a países del tercer mundo, porque le cobraban 20 euros en la peluquería de al lado de su casa y a él le parecía eso la caña.
Es verdad. Dice que el último corte se lo hizo estando en Vietnam.
Es que
hacía 8 meses antes de
morir.
Es
que no puede ser.
Pero cómo hay gente así. Es muy raro, claro.
O sea, con 64.000 millones de euros.
Es que eso le transformó la vida. Eso no es normal, de verdad.
Bueno, la verdad es que dice que el hombre era muy ahorrador desde jovencito y claro, llegó a la edad adulta y ya no le cambiaban las costumbres por mucho dinero que tuviera.
Claro.
Bueno, seguro que hay alguna exageración, yo creo también en todo esto, pero debía ser un poquito agarrado. Por último, ¿tú sabes de dónde viene lo de IKEA?
IKEA es un acrónimo, ¿no? De su,
sí, efectivamente.
Su nombre, apellido.
El nombre, Ingvar Kamprad,
sí.
La granja en la que se crió.
Exacto.
En
la localidad,
Tarir,
¿no?
Y el pueblo donde estaba ubicada, Agunarit. Así que, IKEA.
La construcción del modelo de negocio IKEA en sí
es espectacular.
Es fascinante. O sea, el poder montarte el mueble en tu casa con una llave Allen y con todas las maderas bien plegaditas en una cajita, eso mola un montón. Y encima, claro, por eso salen al precio que sale.
Y ha permitido que la gente que no tiene así mucho dinero, cuando empieza, la primera vez que te compras un piso, y que lo pongas mono. Porque antes estaba hecho aquello.
Todos hemos hecho lo mismo, claro.
Bueno, vamos con esta música, porque si eres fan de Juego de Tronos, debes saber que sí, tus peores temores se han visto realizados, se han cumplido. La octava temporada no se va a estrenar hasta dentro de algo más de un año. Según una de las actrices de la serie, Maisie Williams, que da vida a Arya, será en abril de 2019 cuando sepamos quién ocupa definitivamente el Trono de Hierro. Lo mejor de todo es que, según han dicho, la intérprete se ha pasado de listilla.
Anda.
Porque ha contado una cosa que HBO no había contado. Ella ha dicho que será en abril de 2019 y la productora ha dicho que en 2019, que eso de abril ellos no han dicho nada, pero claro, si la actriz te está diciendo en abril de 2019, claro, algo sabrá.
Algo sabrá, claro.
Bueno, lo que sí sabemos, seguro, que va a tener 6 episodios y todos ellos van a ser un poquito más largos de lo habitual.
Pues muy interesante.
Y lo de tener mascota, que es algo muy común, pero hay gente que, como todo en la vida, no se conforma con tener un perro, un gato o un periquito. Ellos quieren tener animales peligrosos. Y claro, el que juega con fuego, pues a veces se acaba quemando. Es lo de la pantera que hablábamos antes. Claro, tú tienes ese bicho en casa y un día el bicho se le va y se escapa.
Ya.
La que lías es tremenda.
¿Y la que lías?
Pues mira lo que le ha pasado a Dan Brandon, que es un británico de 31 años que ha fallecido asfixiado por una de sus 10 serpientes.
¿Qué dices?
El joven también convivía, por cierto, con 12 tarántulas. Todo muy agradable. Al parecer fue su madre quien le encontró. Tú imagínate el shock, ¿eh?
Ya ves.
Encontrarte a tu hijo de 31 años tendido en el suelo, qué inconsciente, horror, completamente. Y la pitón fuera del terrario, allí en la habitación. Bueno, el ejemplar de más de 2.5 metros de longitud, con el que, según afirman sus allegados, Dan era bastante cuidadoso. O sea, que no se sabe lo que pudo pasar con el animalito. Pero bueno, no le ha valido de nada ser tan cuidadoso. El animal, pues, al final le ha asfixiado y, según la autopsia, el joven murió por eso, por la asfixia provocada por esta pitón. Tenía derrames en los ojos y una costilla rota.
¡Qué barbaridad! ¡Qué situación! También el sufrimiento de la madre cuando ve eso, por favor.
No, tremendo. Pero es que yo, a mí hay determinados animalitos, hombre, claro, que tener en una casa, pues eso, es peligroso. No,
como mucho un cordero y luego me lo como.
Un cordero para luego comértelo. Pues yo no, pues yo si crío un cordero no
pero
me lo puedo
echar.
Comer.
Pero le echar, bueno, eso es una manera, pero que no...
Ni un gallo, ni un... Sí, eso sí.
¿Un lechalito?
Oh. Sí, sí, está muy bueno, todo lo que tú quieras, pero porque no lo he visto yo de chiquitín.
¿Tú no te comerías aquí un día un corderito, un lechal a esta hora?
Sí, pero lo traes hecho ya.
Hombre, claro, por supuesto.
Si le traes vivo y lo matas aquí, te pego así con el ordenador. Son cosas que son así. Yeah. Bueno, vamos a escuchar a Ed Sheeran, si te parece, porque se ha llevado el Grammy a la mejor interpretación pop solista por esta canción, Shape of You.
Lógico.
Mira, yo creo que han sonado los que más me gustaban, de los que estaban nominados. Porque yo el Kendrick Lamar... Ed Sheeran. ¿Qué te parece?
Me encanta.
El tío nuevo carrerón, 26 años.
Cada vez más. Y a medida que me voy enterando que él es el autor de canciones que cantan grandes...
cantantes,
artistas,
¿no?
Sí, como Justin Bieber. Es que no me acordaba del apellido de Justin Bieber. Alucino. O sea, realmente le ha dado la carrera a Justin Bieber. Este tío le ha dado la carrera a Justin Bieber. Es alucinante. Bueno, en 2 minutos llegamos a las 5 de la mañana. Quiero saludar a Pedro González, un guardia civil que está ahora mismo en Formentera de servicio y protegiéndonos. Mil gracias, Pedro González. Y también a Iñaki Solera, otro guardia civil que está en Pamplona patrullando con Fabián, otro guardia civil, y nos van escuchando. Mil gracias por proteger todas nuestras calles. Atención, porque además enseguida vamos a hablar y van a estar aquí en el estudio dos jóvenes que son súper emprendedores, se dedican a hacer tablas de skate y están rompiendo la pana no solo en nuestro país, sino también en Estados Unidos. Y también estará por aquí Miguel Ángel Almodóvar, nuestro especialista nutricional, que nos va a explicar cómo reciclar el aceite de oliva. Antes nos toca actualizar la información y ya sabes, nuestro WhatsApp para que tires de placa, 662-942-605. Ahí tienes que identificarte y cerrarme con un eso de... ¡Soy ponedor! I'm in love with the shape of you. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat. Tell the driver, make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love.